Hasta la próxima.
Radio Francia Internacional Deportes.
Abrimos ahora página deportiva con Carlos Pizarro, hoy con uno de los nuevos fichajes del equipo ciclista Movistar, el ecuatoriano Jefferson Cepeda.
Resumen deportivo en Radio Francia Internacional, Carlos Pizarro.
Saludos y bienvenidos a una nueva edición del Deportivo de RFI. El nuevo año empieza a tomar ritmo en las diferentes disciplinas tras los festejos navideños. Para que se hagan una idea, en Melbourne arrancaba el primer Grand Slam del año de tenis, el Open de Australia, mientras que en el Rally Dakar se rebasaba el Ecuador de la prueba. Pero al margen de la competición en sí, hoy será un día de presentaciones, como manda el inicio de cada temporada. Lo vamos a hacer con uno de los nuevos fichajes del equipo ciclista Movistar, procedente de Ecuador, el talentoso Jefferson Cepeda, que tras su última y magnífica campaña en el Caja Rural ha tenido recompensa cumpliendo ahora su sueño de competir en el World Tour. Se lo vamos a contar todo a continuación con la realización técnica de Alan Vidal. Ponemos un poco de orden y entramos en materia. Sean todos bienvenidos. Saludos desde París. Iniciamos este resumen deportivo repasando brevemente lo más destacado de la 17ª fecha del Campeonato Francés de Fútbol, que sigue liderando el PSG tras su victoria ante Saint-Étienne 2-1. Los parisinos tienen una ventaja de 7 puntos con respecto a un Olympique de Marsella que ha tomado ritmo de crucero en las últimas fechas. Su última victoria en la difícil cancha de Rennes, donde vencía por 1-2. Tercero en la Liga, a 5 unidades de marselleses, se ubica Mónaco tras empatar a 2 en el feudo de Nantes, mientras que le pisa los talones el Niza tras vencer 2-4 en terreno de Reims. En otro orden de cosas, en esta jornada perdían Fuelle, Lille y Lyon, que pese a frenarse siguen en puestos europeos. Lille empataba frente a Auxerre 0-0 y Lyon caía en Brest 1-2. La clasificación sigue condenando momentáneamente a Saint-Étienne, Le Havre y Montpellier, quien sigue siendo el colero del campeonato. Echamos un vistazo ahora al desierto saudita, donde sigue transitando el rally más legendario del planeta, el Dakar, que esta semana encara su recta final. Y es que durante la primera semana de competencia no han faltado las típicas sorpresas transformadas en abandonos, como claros favoritos que tuvieron que retirarse, por ejemplo, los españoles Carlos Sainz y Laia Sanz, el australiano Toby Price o el francés Sebastián Loeb en autos, mientras que en motos la dureza de la prueba hizo abandonar al argentino Kevin Benavides o el campeón del mundo de Raid Rally, el bosguanés Ross Branch. Con todo esto, la recta final del Dakar promete ser una lucha encarnizada, empezando por motos, que lidera ahora mismo el australiano Daniel Sanders, pero le siguen de cerca el argentino Luciano Benavides en la quinta posición a poco más de media hora, y el chileno Pablo Quintanilla se ubica séptimo a 46 minutos y su compatriota Nacho Cornejo es octavo a 52 minutos. En autos, el sudafricano Henk Latenga sigue liderando provisionalmente, mientras que el primer latinoamericano es el argentino Juan Cruz, quien se sitúa en la séptima posición a 1 hora y 12 minutos. En autos prototipos de todoterreno, la denominada categoría Challenger, está dominada por el argentino Nicolás Cavigliasso, y en la categoría SSV, vehículo pequeño con tracción en las cuatro ruedas, lidera el estadounidense Brock Heger, al tanto que el chileno Chaleco López se encuentra en la tercera posición y contento tras pasar el meridiano de la prueba.
Creo que ha sido una semana muy dura. Estamos contentos nuevamente de haber ganado una etapa. Hay que seguir trabajando y la primera semana ha sido compleja. Llevo 14 ediciones de Dakar y para mí ha sido la primera semana más compleja de todos los Dakares anteriores, pero ya está resuelta. Así que vamos con toda la buena energía, focus para la segunda semana para entregar lo mejor aquí con el equipo.
Ya lo anunciábamos en titulares, el invitado de hoy en el Deportivo es una de las nuevas caras del equipo ciclista Movistar, el ecuatoriano Jefferson Cepeda, un deportista que empezó tarde en el deporte de la bicicleta, pero que ha sabido aprovechar sus oportunidades en un recorrido profesional que vamos a analizar con él y que actualmente vive su mejor momento. Para no perder tiempo, hacemos ya esta conexión con Ecuador, donde nos está esperando este referente latinoamericano del ciclismo en ruta. Jefferson Cepeda, bienvenido a Radio Francia Internacional.
Bueno, muy buenas tardes allá, gracias por la invitación y pues aquí me tienes.
¿Qué tal has aterrizado en el Movistar? ¿Cómo te han recibido? ¿Cuáles han sido tus primeras impresiones?
Y la verdad, yo estoy muy contento, ¿no? Me han transmitido mucha tranquilidad, mucha profesionalidad. Al final estuve mucho tiempo en un equipo y cambiar de aire siempre es difícil, pero ya tenía ganas.
Con la firma de contrato con Movistar, ¿se cumple uno de tus sueños como ciclista? ¿Estar en la élite del World Tour?
Y sí, como lo dije una vez, ¿no? Yo cuando salí de aquí del país y crucé el océano era con ese objetivo. Estaba tardando un poco, pero bueno, lo he logrado. Ahora es que estando en un equipo así te asegura de poder estar en las mejores carreras del mundo. Yo creo que es el sueño de todos.
Por cierto, y ya que nosotros emitimos hacia América Latina, has llegado al Movistar junto a tu compañero en el Caja Rural, el venezolano Orlius Aular. Me imagino que esto da más motivación y alegría, ¿no?
Y sí, desde que llegamos a Europa llegamos juntos al Caja Rural y hemos tenido una buena relación y ahora pues llegar con alguien que ya conoces siempre es mejor que llegar solo a un equipo tan grande.
Vamos a hacer un breve repaso de lo que ha sido tu trayectoria hasta llegar al Movistar. Tu primer gran éxito en el ciclismo profesional llega en el 2017 cuando subes al podio sub-23 del Tour de San Juan, una de las pruebas más relevantes en Sudamérica. Ahí empezó todo, ¿no?
Y sí, en ese tiempo era muy joven, pero estuve en el desaparecido equipo Bolivia. Sí, ahí empezó todo, ahí empezó el sueño, ahí empecé a conocer gente que me decía que podía estar en Europa y que era donde tenía que ponerme el objetivo de llegar.
Porque claro, esa victoria te hace que tú fiches en Bolivia, pero ahí no te pagan y sufres un pequeño infierno, ¿no? Durante un año.
Sí, no, fue menos, fue medio año. Al final, ahí gasté un poco mis ahorros sacando la visa, manteniéndome medio año. No pude correr en Europa, no fue un lío, fue un lío total y nada, pero luego Movistar Ecuador me abrió las puertas nuevamente y volví acá y como que volví a iniciar como de cero otra vez.
Claro, tú te desquitas de todo eso cuando llega el 2018, ahí ganas 3 títulos ecuatorianos de ciclismo en ruta, además del título de contrarreloj, y de ahí el salto a Europa con el Caja Rural, ¿no?
Sí, eso es. Yo al final sabía que las condiciones las tenía y eso es lo que tú dices, me tomé como una revancha y fue como empezar de cero nuevamente. Y ya luego fui con el Caja Rural al filial, era el todo nada, yo no tenía nada que perder, dije, me ofrecieron ir y si me iba bien, pues me pasaban al equipo profesional y si no, no, pero al final todo salió bien.
Y de esa etapa tan dura, ¿qué es lo que sacas de beneficio? ¿Te hizo más fuerte como ciclista, como profesional?
Sí, porque al final pasé unos meses malos en Europa porque no corríamos, no teníamos dinero, llegamos al punto en el que no teníamos pasaje para devolvernos y allá no teníamos con qué estar, entonces, no, eso no se lo desearía a nadie, pero bueno, ya pasó y nada, aprender de eso y ahora que estamos aquí a veces vale la pena ponerlo de ejemplo a los chavales más jóvenes y que nada es fácil, ¿no?
Claro, y mirar atrás, ¿no? Porque una vez que llegas a Caja Rural te reafirmas ya como ciclista, incluso ese año ganas el título panamericano en ruta y después hasta el verano pasado donde te vimos triunfar aquí en Francia cuando te hiciste con la tercera etapa del Tour de Limousin.
Sí, luego y una vez ya estando en la élite, ¿no? En Europa ya era más difícil, pues siempre es más difícil ganar allá. Trabajaba año tras año, pero estaba tardando mucho en llegar a la victoria y al final este año fue muy bueno. Siempre estuve en todas las carreras que fui, casi en todas estuve adelante, peleando generales. Y sí, esa victoria ahí en Francia que me motivó muchísimo para seguir trabajando más.
¿Y cuál es el objetivo en el equipo? ¿Qué es lo que quiere o qué te ha pedido Movistar?
Y la verdad me han dado confianza ahí. Primero tengo que buscar afianzarme, ¿no? Tendré libertad en las vueltas pequeñas y luego en las vueltas más importantes pues tendré que estar a disposición de las carreras que esté líder pues con él y si no tendré alguna libertad para luchar por alguna etapa o así.
¿Y ya tienes fijado parte del calendario o todavía no?
Sí, de momento la primera parte tenemos, ya me la han dado, la hemos planificado hasta el Giro de Italia más o menos y ya lo que viene después pues ya será, depende cómo vaya evolucionando hasta ahí.
¿El Giro de Italia lo disputas entonces?
Sí, señor, el Giro. Vuelta a España ya tengo hecho 3, me gusta mucho, pero siempre he tenido ilusión de conocer un Giro de Italia y a ver si este año lo voy a poder hacer, si todo va bien.
Por supuesto, tocamos madera para que llegues bien a esa cita donde vas a estar con más latinoamericanos. Creo que también incluso ya está confirmada la presencia de Nairo Quintana también.
Sí, eso es. Creo que va a ser un equipo muy latino porque creo que va Einer también, no sé qué más irá de momento, pero creo que lo podemos hacer bien.
Hablando de latinos y centrándonos ya por último en Ecuador, en el ciclismo ecuatoriano, hasta hace pocos años el ciclismo de tu país estaba escondido, pero llegó Carapaz, Caicedo, Narváez, tu primo Alexander, entre otros, para ponerlo en la mira mundial de esta disciplina.
Ha sido como una generación, ¿no? Que es lo que tú dices, empezó con Carapaz más o menos, y el más joven es, creo que es Harold Martín. pero ya de ahí hacia atrás estoy mirando que hay un hueco como generacional, como que no sale otro sub-23, otro juvenil que tenga como proyección para llegar allá, ¿no? Y eso también, a ver si se trabaja diferente en la federación o yo no sé, pero yo estoy echando de menos eso, ¿no? Que cuando nosotros ya nos retiremos, porque no creo que nos quede mucho, no hay alguien más, un ecuatoriano más que quede en el World Tour.
Pues una lástima porque despuntaba muy bien. Teníamos al ciclismo colombiano como bandera referente en Latinoamérica y se ha apoyado muy bien también el ciclismo ecuatoriano. Es una lástima que se deje escapar esto, ¿eh?
Sí, yo a ver, no, espero que vayan saliendo más equipos, las empresas privadas vayan apoyando, yo qué sé, sumándose a los proyectos y a ver si esto va para adelante.
Una última para la curiosidad. Cuando eras juvenil, ¿cuál era tu referencia como ciclista?
Pues sí, es que yo como empecé en el ciclismo muy tarde, cuando yo más o menos empecé, mi referencia era Nairo, porque justo era esos años que hacía segundo en el Tour y así, y yo era apenas que empezaba a coger la bicicleta.
No me digas, y tenerlo ahora como compañero, ¿qué significa para ti?
Siempre una motivación, ¿no? Yo iba contento por poder coincidir con él y luego desde cuando lo conocí, pues me agradó mucho más porque es un tío muy, trata de hacer grupo, trata de darte confianza, de involucrarte rápido al equipo y eso me gustó mucho de él.
Vamos, que estás como en una nube y has empezado este 2025 de la mejor manera, ¿eh?
Sí. A ver, ya tengo ganas, ahora estoy preparándome muy bien acá en casa y nada, espero arrancarla igual que el año pasado, mejor.
Muy bien, pues así esperemos que esa preparación que estás haciendo en Ecuador te sirva para una vez empieces ese calendario World Tour al cual vas a entrar de fondo con el equipo Movistar. Jefferson, esperemos contar muchas victorias tuyas con la camiseta azul.
Eso es. Pues muchas gracias, ¿no? Y espero que así sea. Y ya estaremos hablando durante el año si logramos empezar así la temporada.
Muy buena suerte y que tengas un estupendo 2025 que haya arrancado muy bien para ti.
Venga, muchas gracias, igualmente.
El Deportivo de RFI.
Nos vamos, no hay tiempo para mucho más. Repasamos un par de noticias breves, comenzando con el fútbol, ya que el Fútbol Club Barcelona se hacía con la Supercopa de España tras ganar en la final disputada en Arabia Saudita a su histórico rival, el Real Madrid, con un rotundo marcador de 5-2. Y en tenis, ya avisábamos en titulares que acababa de arrancar el Open de Australia, el primer Grand Slam de la temporada, una primera jornada que sigue disputándose y en la que no hubo mayores contratiempos. Destacó la bielorrusa Arina Sabalenka, la número uno mundial y vigente doble campeona en Melbourne, que arrancaba en este Abierto de Australia con una victoria contundente ante Sloane Stephens, mientras que en el cuadro masculino entró con buen pie el número dos mundial, el alemán Alexander Zverev, quien se deshizo en tres mangas del francés Lucas. Uy, con esta nota vamos a poner el punto y final al Deportivo de RFI. Les emplazamos ya a nuestra próxima cita en tan solo una semana. Hasta entonces, ya saben, traten de ser felices en la medida de lo posible. Un saludo.
RFI, la vida en el planeta.
En Europa se multiplican las iniciativas en favor de la economía circular. En Francia, por ejemplo, los fabricantes de televisores están obligados a colocar en sus productos una etiqueta con un índice de sostenibilidad que informa a los consumidores. Esta medida y otras, como el cargador universal para celulares, buscan también reducir la cantidad de desechos electrónicos. Este es un programa de Rafael Morán.
Nos ha pasado a todos comprar un aparato que deja de funcionar a los 2 meses y tener que comprar uno nuevo. En Francia, el año inició con una nueva medida contra esta obsolescencia prematura. Desde el 8 de enero, todos los televisores tendrán que llevar una ecoetiqueta. Se trata de un pequeño símbolo de un reloj de arena y una calificación de 1 a 10 para los objetos más robustos y que permitirá a los consumidores informarse mejor sobre lo que compran. Este índice de sostenibilidad se calcula a partir de una serie de criterios. Si el televisor es reparable, por ejemplo, si resiste bien al deterioro o si conlleva una garantía de al menos 3 años. La medida solo concierne los televisores de momento y se aplicará a las lavadoras en el futuro. De esto conversamos con el economista francés Samuel Sauvage, cofundador de Halte à l'obsolescence, Basta de obsolescencia, una organización sin fines de lucro.
Bueno, para nosotros que hemos luchado por este índice desde hace ya casi 10 años, es un avance muy importante. Es un avance muy importante porque hasta ahora y en la mayoría de los países el consumidor está muy limitado en las informaciones que tiene en cuanto a la durabilidad de los productos. Muchas veces se refiere al precio, pero el precio no garantiza el hecho de que un producto va a ser realmente duradero. Así que con este índice de durabilidad que entra en vigor en Francia sobre las televisiones, el consumidor podrá saber con esa nota de 1 a 10 si el televisor podrá ser a la vez reparado, si tiene las piezas, si es desmontable, etcétera, y también si es robusto, si resiste a los choques, si está bajo garantía, cuántos años. El consumidor podrá escoger los productos que son más duraderos, obviamente también tendrá en cuenta el precio y otros criterios que tendrá, pero eso permite que por lo menos se tenga en cuenta ese elemento que es muy importante para el medio ambiente, porque la mayoría del impacto de un producto es su fabricación. Así que si evitamos que se fabrique y se refabriquen productos que se vuelven luego residuos muy rápidamente, necesitamos enfocar el consumo hacia ese tipo de productos.
Samuel Sauvage, ¿quién se encargará de atribuir, de definir estas calificaciones para los televisores, los fabricantes mismos o algún organismo del Estado?
Sí, son los fabricantes mismos. Seguramente hubiera sido muy complicado hacerlo por el Estado. Entonces, los fabricantes son los que tienen que proceder a todos los test que permiten dar esa nota. Lo bueno es que habrá controles a nivel del Estado francés y que también el detalle de las notas estará en línea y visible por cualquier consumidor o para organizaciones como la nuestra. Así que se permitirá tener controles regulares. Y nosotros habíamos hecho una primera investigación sobre el índice de reparabilidad que ya empezó hace unos años en Francia y que había mostrado que globalmente las notas eran bastante coherentes. La idea es seguir con este ritmo, pero siendo siempre bastante vigilantes sobre la tentación que pueden tener algunas marcas de sobrevalorar sus productos. Entonces tendremos que estar bastante atentos todos contra esa posibilidad.
Usted acaba de mencionar un indicador de reparabilidad. Es otro indicador que ya existía en Francia desde hace varios años para algunos productos. ¿Qué ha cambiado este indicador? ¿Ha tenido algún efecto sobre los consumidores, sobre los fabricantes? ¿Qué sabemos de esto?
Lo importante de estos indicadores es que tienen un impacto a la vez sobre la oferta y sobre la demanda. Sobre los consumidores, hemos visto que escogen más a los productos que tienen mejor nota. Por ejemplo, sobre las lavadoras, lo que hemos visto es que las que tienen una nota superior a 8 sobre 10, en el 2022 eran 13% de las ventas, en un año, en 2023, han pasado a 20%. Y eso se ve sobre muchas categorías de productos, así que los consumidores escogen cada vez más los productos que tienen la mejor nota, aunque sean más caros, porque se dan cuenta de que vale la pena seguramente poner unos euros más en un producto que luego va a durar seguramente años más. Luego, también eso tiene un impacto sobre los fabricantes. Hemos visto que globalmente los productos que tienen baja nota tienden a ser reemplazados por otros productos que ya empiezan a tener mejores notas. Entonces el mercado globalmente se dirige hacia una concepción más sostenible de los productos y por eso pensamos que puede ser una medida eficaz siempre y cuando se completa con otros tipos de incitaciones que tenemos, que estamos trabajando en Francia y en Europa.
Francia es un país pionero. Desde 2015 la obsolescencia de los productos es un delito en Francia. Reprimido, o sea, ¿ha forzado esta ley a los fabricantes a producir aparatos más duraderos? ¿Ha tenido algún efecto? ¿Ha habido multas contra algunos fabricantes?
Sí, es verdad. En Francia también nosotros hemos trabajado mucho sobre ese tema desde 2015 que existimos.
Y hemos denunciado ya, hemos hecho cuatro denuncias contra grandes grupos por obsolescencia programada. En particular, una que llevó a Apple, en particular, a pagar una multa de 25 millones de euros al Estado francés. Entonces, efectivamente, luego las otras denuncias están ahora todavía en investigación. Todavía no se sabe si estarán condenados los grandes grupos que, según nosotros, practican la obsolescencia programada.
Okay.
Es muy importante tener ese marco reglamentario, pero también, claro, hay que tener otros tipos de medidas más positivas, como lo que tenemos ahora desde hace un poco más de un año, que es el bonus reparación, que es un bonus que permite al consumidor pues escoger reparar su producto en lugar de reemplazarlo. Una suma de dinero que sean 20, 30, 40, 50 euros, que permite reducir el costo de la reparación y entonces que le incentiva para reparar en lugar de reemplazar.
La Unión Europea también camina hacia una regulación para limitar el despilfarro de aparatos electrónicos. Todos tenemos en casa esta maraña de cables electrónicos en un cajón. Desde finales de diciembre de 2024 ha entrado en vigor el cargador universal. Celulares, cámaras, audífonos, altavoces portátiles y teclados nuevos serán compatibles con el mismo cargador de tipo USB-C. Los consumidores además podrán optar por recibir o no el cargador al momento de comprar su aparato. Se busca de esta manera ahorrar 11.000 toneladas de residuos electrónicos por año en la Unión Europea, según los cálculos de Bruselas. Pero no ha sido fácil llegar a esta medida de sentido común. El gigante Apple opuso resistencias, por ejemplo. Nos lo cuenta el eurodiputado español conservador Pablo Arias, miembro de la Comisión de Protección de los Consumidores.
La medida del cargador universal es una medida que no es nueva. Se planteó en el 2009, si no recuerdo mal, pero sin embargo sí que es verdad que la Comisión intentó que esto fuese un acuerdo voluntario para facilitar esta cuestión, puesto que había 30 soluciones para cargar teléfonos móviles y la Comisión pues estimó que 30 era una amalgama demasiado amplia para los diferentes terminales que existían y sobre todo era un problema de cara al consumidor. Digamos que por un problema de comodidad para el propio consumidor. En el 2014 se vio que este acuerdo voluntario no era o no estaba siendo lo eficaz que había planteado la Comisión y lo que se plantea es una revisión de esta cuestión a través de hacer y pasar de un enfoque voluntario, que era lo que se planteó en el 2009, a un enfoque obligatorio. Lo que se planteaba aquí es precisamente, sobre todo desde el principio, que viene esta cuestión, se pone encima de la mesa, una cuestión de comodidad para los consumidores, pero también con la intención de reducir los residuos electrónicos. Esto se enmarca dentro de lo que es el Green Deal y lo que plantea en esta revisión pues es ver que en el 2020, para que nos hagamos una idea, se venden en Europa más de 420 millones de dispositivos electrónicos, incluidos los teléfonos móviles. Y bueno, pues esta medida lo que plantea en un principio era que el consumidor tuviese la posibilidad de tener tres cargadores de teléfono móvil en vez de 30 y se pasa de esas tres posibilidades a una sola, que es la que ha entrado en vigor, que es la del USB-C, que es el cargador que se ha implementado.
¿Y cuáles fueron las resistencias de los fabricantes de aparatos electrónicos móviles?
El que más resistencias planteaba era Apple, que es, como todos sabemos, pues una empresa de éxito norteamericana, en la que ellos nos planteaban sus diferencias con respecto a la posibilidad de tener ese cargador único que no fuese el suyo, puesto que ellos tenían un cargador que se llamaba Lightning, que es el cargador que, según ellos, les planteaba más ayudas a la innovación dentro de sus productos. Y, bueno, pues yo creo que eso se ha visto claramente que no era tal y como planteaban ellos, puesto que han sido de los primeros en implementar el USB-C en los nuevos terminales que están vendiendo. O sea, lo que estamos viendo es que era un problema, sobre todo, en mi opinión, de diseño, y de reconfigurar el diseño de sus dispositivos en Europa, y eso pues para ellos claramente les planteaba un problema de diseño, un problema económico en cuanto al poder cumplir con los requisitos de este nuevo cargador común, cargador obligatorio, ¿no? Lo hablamos con ellos en repetidas ocasiones, tanto desde el Parlamento Europeo como desde la propia Comisión, y al final pues ha sido simplemente algo que no era un problema tan complicado como se planteaba.
Señor Arias, la Unión Europea también está preparando una directiva para instaurar en 2025 en los 27 países del continente un etiquetado especial con un índice de sostenibilidad. ¿En qué consistirá?
Bueno, vamos a ver, aquí hay una cuestión que se ha planteado durante la legislatura pasada, yo creo que ya venía de antes, que es la cuestión de la economía circular. El pasar del producir, usar y tirar a un sistema en el que pudiésemos tener unas opciones en las que, como tenemos falta de materias primas, pues intentar buscar a través de la economía circular, a través de lo que llamamos la regla de las 7 R's, ¿no? Reciclar, reutilizar, reacondicionar, reparar, rediseñar, renovar y recuperar, pues el poder tener materias primas para poder alejarnos de ese producir, usar y tirar y tener un proceso pues en el que los productos pues duren más y tengamos la posibilidad de repararlos cuando dejan de funcionar, de tal forma que no tengamos siempre la necesidad o la obligatoriedad de conseguir un producto nuevo cuando deja de funcionar el que tenemos, ¿no? Que la propuesta de la Comisión es acertada y ese índice de durabilidad, pues en el caso de Francia, que hemos estado también siguiéndolo, aquí lo que se plantea es una regulación a nivel europeo en la que el consumidor necesita ser y tener una información veraz sobre el producto, también sobre las cuestiones medioambientales y sobre cuánto va a durar ese producto y las posibilidades que tiene de ser reparado una vez ese producto pues deja de funcionar. Yo creo que dentro de todo esto, el índice de durabilidad es una de las cuestiones que ahora está en boca de todos. Insisto en que es un planteamiento que está bien traído por parte de la Comisión, que ha sido trabajado por parte de las instituciones como el Parlamento Europeo. Aquí está planteada para los electrodomésticos en general, para los productos electrónicos, y por tanto pues creo que esto debería ser cuanto más amplio mejor.
Pablo Arias, Eurodip.